Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Daniel. Vamos a tener algunas predicaciones más en Lucas, pero para la Semana Santa. Todos de pie, libro de Daniel. Vamos a empezar un nuevo estudio por el libro de Daniel. ¿Cuántos de ustedes saben algo de Daniel, este profeta que fue llevado cautivo a Babilonia? Era de la nación de Israel, específicamente de la parte de Judá. No voy a leer el versículo 1 porque trae el nombre de rey, que es muy difícil para los güeros decir. Entonces aquí cuando mencionamos el rey, le vamos a decir Nabu, establecido de quien hablamos. Versículo 3. Y dijo el rey a Espenaz, príncipe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, y de buen parecer, instruidos en toda sabiduría y sabios en ciencia de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y el rey les señaló una porción para cada día de la comida del rey, del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos estuviesen delante del rey. Y estaban entre ellos de los hijos de Judá, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, a los cuales el príncipe de los eunucos puso nombres. A Daniel llamó Belsasar, y a Ananías Sarrac, y a Misael Mesac, y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al príncipe de los eunucos que se le permitiese no contaminarse. Queremos hablar por algunos minutos de la entrada de Daniel aquí a Babilonia. Y quiero hablar de la mente en Babilonia, porque entendemos la historia, la destrucción de Jerusalén. Y este joven había sufrido cosas que no podemos imaginar. Lo que es la guerra, nosotros hemos leído, hemos visto fotos, pero en nuestra vida no hemos sufrido una guerra. Pero no estamos hablando de bombas atómicas, estamos hablando de guerra a mano, a espada. Gente que fue decapitada. Y él había visto ahí, muy probable, la muerte de seres queridos, vecinos, sus padres, tíos, otra gente. Esas imágenes nunca salen de la mente de uno. Uno puede dormir, pero en la noche se despierta con las imágenes. Uno puede tapar los oídos, pero adentro del cerebro escucha los gritos de los que han sido lastimados. Y vemos, no solamente había visto todo, había sufrido todo, pero ahora caminando le habían llevado cientos de kilómetros ahí hasta llegar a Babilonia. Está viviendo ahí en el palacio del rey, pero el rey les manda ahí con beca a una escuela. Realmente para cambiar su cerebro, lavarles de cerebro y decirle, mira, conquistamos no solamente su nación, pero nosotros conquistamos a su Dios. El Dios que ustedes estiman, el Dios que ustedes alaban, ese Dios les ha abandonado y por eso están bajo nuestro control. Su Dios les ha fallado y se volaban. Y ellos les daban libros para leer de humanismo, de socialismo, de otra religión. Ellos les presentaron otros dioses, incluyendo que les dieron hasta nombres nuevos. Y decían, hay que olvidarse de todo su pasado. Ahora hay un nuevo futuro y bajo este rey del nuevo imperio mundial van a servir a Nabu. Olvídense de su Dios. Y muchos de los judíos, por la presión, por ser intimidados, se olvidaron de su Dios. Aparte, piensen esto. Hermano, ¿sabe lo que nos ayuda en nuestra juventud? La presencia de nuestros padres, porque la mente de un joven todavía no está establecida en principios bíblicos, doctrina. Entonces, la juventud fácilmente jalado por aquí, llevado por allá, entran en la tentación y necesitan la presencia de adultos, la presencia de los padres para ubicarlos. Pero en este caso no tuvo padres presentes para ubicarle, para ayudarle, para apoyarle. No tuvo pastor de jóvenes para decir: este viernes vamos a tener una salida y les animo y mira, háblame de lo que estás sufriendo y te echo porras, te doy ganas, yo te voy a ayudar a pasar por esta prueba. No tuvo nada de ese apoyo. De hecho, todo está en su contra. Y constantemente él tuvo que enfrentar este ataque de mente. Y hermanos, hablando de Babilonia, el problema con estar en esta generación, los Estados Unidos, 2018, es el ataque mental. Porque es constante. Uno puede venir a la iglesia el domingo y salir recargado y animado y bendecido y ya a enfrentar el mundo. Pero el lunes otra vez con el mundo y los chistes del mundo y la sociedad del mundo y las porquerías del mundo y la risa del mundo y las burlas del mundo y los ataques constantemente. Y es mental. Por ahí, ¿cómo puedo, pastor, evitar el colapso? No estoy hablando de un colapso total. No estoy hablando de que necesites psicólogo, que necesites medicina. Estoy hablando que al final del día la mente ya está torcida y la mente ya no sabe qué pensar y por un momento la fe afectada y uno se encuentra muy por abajo dudando de los principios bíblicos o dudando de lo que Dios nos ha enseñado o por lo menos frustrado por la batalla. Hermanos, qué ventajas que tenemos hoy en día. Los martes cultos, miércoles tenemos cultos, domingos tenemos cultos. Y si no hay culto, hay celular para marcar un hermano y decir: hermano, sal conmigo, necesito algo de ánimo. Ven a mi casa, vamos a comer algo y con esa amistad nos animamos tantito. Pero Daniel, ¿a dónde va a ir? No tiene celular. Está abajo por ahí. La mano del rey y dice diario todo el día le vamos a estar instruyendo ahí en los principios de los babilonios. ¿Y sabe lo que hacemos aquí en Babilonia? Tomamos y fumamos y maldecimos. Vamos a enseñarles nuevas palabras. Vamos a enseñarles nuevos principios. Y vamos a darles nuevos dioses. Y el ataque constante, constante, constante. Mira lo que hizo Daniel, versículo 8. La Biblia dice: Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Hermano, ¿sabe dónde todo empieza? En el corazón. Y nosotros tenemos que decidir de una vez: yo vivo en el mundo, pero no tengo que pensar como este mundo, no tengo que vivir como este mundo, no tengo que reaccionar como este mundo, no tengo que llegar a ser igual que los mundanos. Y hermanos, el problema es que sin querer a veces este mundo nos afecta. ¿Cuántos de ustedes el domingo que llega lee su Biblia, escucha la predicación, el lunes se levanta, lee otro más de la Biblia, pero ya a las 11 está escuchando por ahí la radio y la explicación y por ahí empieza a pensar: quién sabe, podría ser? Y el problema con la palabra de Dios: el justo vivirá por la fe. La fe en algo no visto. Preferimos nosotros lo que es visible, lo que podemos tocar, lo que podemos ver, lo que podemos entender. Pero las cosas espirituales no se ven, no se tocan. Es por fe. Amén. Y por ahí el mundo tiene un argumento y uno dice, yo no tengo argumento, nada más acepto. ¿Cómo sabe que este libro fue escrito por Dios? Por fe. Pero tú viste la mano de Dios. ¿Seguro que Dios tuvo que usar hombres? Sí. ¿Y cómo sabe que los hombres no por ahí destruyeron la Santa Escritura? Por fe. ¿Estás loco? No, tú tienes fe en algo también. Tú tienes fe en tu jefe, tú tienes fe en tu fuerza, tú tienes fe en tu doctor. ¿Cómo no puedo tener fe en Dios? Si tú vas a tu doctor y el doctor saque esta máquina y que tú ni entiendes, te mete adentro de un tubo y tú sales, él dice, tú tienes un tumor por ahí, en tu hígado. ¿Y tú crees? Y él dice, esta medicina te va a ayudar y tú lo tomas. Y te mareas y vomitas, pero tú crees. Eso me está ayudando, te pones más flaco y más débil, pero tú crees. Ajá. Pero si uno cree en Dios vivo, una santa palabra que ha durado miles de años, te ven como loco. El problema, qué fe que tenía Daniel, porque sin Biblia, sin la presencia del Espíritu Santo, sin iglesia para apoyarle, sin pastor, sin hermanos ahí cercanos, sin salida de jóvenes, sin apoyo de sus padres, sin libro de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Corintios, Gálatas, sin esos libros, se levantaba a mirar a esa gente en los ojos y llegaba a su clase ahí con la palabra de Dios en su corazón, y ellos decían, tu Dios está muerto. Él decía, mi Dios vive. Ellos decían, hoy vas a tomar, y él dijo, hoy no voy a tomar, ni hoy, ni mañana, ni mañana pasado, y si me ofreces otra vez, te digo otra vez que no, porque se propuso en su corazón. Y gente, nosotros tenemos más ventajas, más ayuda, más apoyo. Y aparte la presencia del Espíritu Santo, una iglesia donde podemos asistir, un pastor que nos predica, nos grita y nos da duro. Pero nosotros por ahí el lunes andamos. El mundo por ahí nos ofrece su libro y aceptamos su doctrina como si fuera verdad. Y aceptamos por ahí el socialismo. Empezamos a dudar de la palabra de Dios. Empezamos a aceptar por ahí el humanismo, porque no hemos decidido en nuestro corazón que por ahí, sí, este mundo me ha lastimado. Yo entiendo, vivimos en un mundo perdido, bajo por ahí la maldición del pecado y cosas feas pasan. Y Daniel, en vez de dudar de su Dios por lo que él había sufrido, dijo, voy a confiar en mi Dios.
Amén.
Pase lo que pase, murió mi mamá, murió mi papá, fue destruida mi ciudad y Dios todavía está sobre el trono.
Gloria a Dios.
¿Sabes lo que pasa? Es posible creer que Dios está sentado sobre el trono. Cuando todo está bien en el lugar, nadie está enfermo, estás manejando por ahí tu 2017, no hay problemas financieros, el jefe está satisfecho con tu trabajo, estás sentado en Starbucks con tu café, y yo creo en Dios, por supuesto. Pero ¿qué tal cuando el doctor dice esa palabra fea? Cáncer. ¿Qué tal cuando choques tu carro y el seguro dice, lo siento mucho, que no te vamos a dar ni un centavo? ¿Qué tal cuando tu esposo dice, adiós, hasta la vista, baby? De ahí es la prueba de la fe. Hermanos, que Daniel había perdido todo menos su fe en Dios. Y él dijo, me han llevado a Babilonia, pero no pueden llevar mi fe. Ellos pueden quitarme todo lo que es las posesiones de este mundo, pero no me pueden quitar mi esperanza y mi fe en Dios y mi gozo. Yo voy a seguir adelante. Y se propuso en su corazón no contaminarse. Pero hoy en día, cuando empezamos a perder la fe, ya decimos, ¿para qué? ¿Para qué leer mi Biblia? ¿Para qué ser fiel si Dios ha permitido esto en mi vida? Mira cómo he sufrido. Mira lo que sufro. Tengo mi casona y tengo mi carro y tengo mi familia y tengo la presencia del Espíritu Santo. Qué malo que ha sido Dios conmigo. Amén. Hermanos, si nos comparamos con Daniel y todo lo que él sufrió, tenemos que confesar que somos muy, muy rebendecidos. Amén. El asunto es mantener la mente por ahí y decir, hay cosas que he visto en mi pasado, hay cosas que he sufrido en mi pasado y tengo que soltarlo para por ahí avanzar y enfrentar el futuro. Hermanos, hablando de su mente, porque hablamos de la mente esta mañana, la primera batalla de Daniel entrando aquí en Babilonia fue la batalla por la mente. Porque si no conquistas por ahí tu mente, si no controlas por ahí tu mente, pierdes toda la batalla. Pero él estaba arrastrando todo esto de su pasado. Llega a Babilonia y él dice, este rey me ha costado a mi familia. Este ejército ha matado a mis amigos. Esta nación me ha quitado mi casa y todas mis posesiones, mis relaciones, mi familia y todo lo bueno de mi vida. Pero no andaba ahí reviviendo lo que él había sufrido en su pasado. Seguro que hubo otros judíos, cada noche llorando en la noche, pensando en todo lo que habían sufrido. Otra vez, con sus pesadillas en la noche, escuchando los gritos, viendo por ahí la gente muerta en la calle. Y todos los días levantándose con una cara larga, con un corazón lleno de odio y amargura y con frustraciones. Y hermanos, déjenme decirles algo de la diferencia entre los felices y los infelices. No es que los felices nunca sufrieron nada en su pasado. Es que los felices han decidido moverse, ponerse un paso enfrente del otro y decir voy a avanzar y me olvido del pasado. ¿Quién aquí? Yo quiero ver, yo quiero ver. ¿Quién aquí tiene un pasado perfecto? Sin pesadillas, sin tragedias, sin problemas, sin pecado. Ay, quiero ver la mano. Adelante, levántese la mano porque queremos escuchar tu testimonio. ¿Quién aquí no ha sufrido golpes, penas, cosas que no pueden contar a nadie ni a sus mejores amigos? Atrapado dentro de su corazón. Cosas que han visto, cosas que han sufrido, cosas que han pensado, cosas que sufrieron a mano, injustamente sufrido. ¿Sabe lo que yo escuché el otro día? Después de esta tragedia en la escuela, este joven que disparó 17 personas, todo el mundo diciendo la culpa queda con rifles. No, la gente usa cuchillos para matar, piedras para matar, ramas para matar, carros para matar, agua para matar. La culpa no queda ni con agua, ni con ramas, ni con carros. La culpa queda en el corazón de uno. Pero ¿saben lo que dijeron? Lo que todos ellos, asesinos, que matan varias personas, ¿saben lo que tienen en común? Que por ahí andan siempre pensando en las injusticias de la vida y lo que han sufrido y que alguien más tiene que pagar por las injusticias que ellos han sufrido. Ellos dijeron que es lo que tienen más en común. Interesante. Cuidado, porque eso significa que todos nosotros tenemos la posibilidad de llegar a ser asesinos. Yo no, pastor. Cuando uno deje esa rabia,
rabia, la injusticia, y esto y otro, y lo que me ha hecho, y lo que yo he sufrido, y la maldad que me hizo, y nadie sabe, y debe pagar. Esa rabia, cuidado, puede crecer el corazón de uno. Y Daniel dijo: yo me libro, yo me baño, yo me pongo encima, yo dejo atrás las injusticias, porque injusticias has sufrido tú, y has sufrido tú, y has sufrido tú, y has sufrido tú. Y si vamos a vivir felices, tenemos que dejar esas injusticias atrás y decir: no es mi meditación ni hoy ni mañana. Yo tengo pasado, pero yo tengo futuro, y para vivir en el futuro tengo que dejar atrás el pasado. Y Daniel ha decidido dejar atrás, y por ahí ellos dijeron: mira, mira lo que había pasado. Versículo 4, el rey dice: yo voy a buscar quienes que no hubiese tacha alguna. Hermanos, ¿qué es tacha? Daniel debería haber tenido tacha. Ahora, él está mirando la persona completa. Tacha significando aspecto. Con una persona con cara linda, con cabello completo, no como yo. Completo. Corpulente como yo, pero no calvo como yo. Pero él dijo: no, no tacha mental tampoco, tiene que ser inteligente. No puede tener orejas grandes como yo. Pero hermanos, aparte del aspecto, aparte del cuerpo, aparte de la inteligencia, es el lado emocional. Porque uno puede ser bien hermoso, pero por ahí, si es un desastre emocional, es tacha grande en su contra. ¿Sí o no? Entonces, no solamente por su inteligencia y por su apariencia, pero por su emoción fue escogido, porque tenía todo en orden. Y vamos a ver más con los estudios más adelante, que una cosa que fue reconocida en Daniel fue su espíritu excelente. Y hermanos, qué increíble. Hoy en día las mujeres, como nunca de la historia del mundo, tienen apariencia linda, porque ya tienen cosas eléctricas para arreglar su cabello, cepillos, pueden pintar por ahí la casa, hasta uñas falsas ya. Y pueden ya hasta las más feas ya ser lindas cuando quieran. Ya están enojados conmigo. No, no, no hablo de las mujeres de esta iglesia. Estoy hablando de las mujeres, quién sabe qué. No, hermanos, pero ¿sabe qué? Puede ser mujer modelo, pero si tiene problemas emocionales, los hombres saben desde lejos cuando una mujer tiene problema emocional. ¿Cuántas veces he dicho a mujeres solteras y me dicen: pero pastor, yo no entiendo, que nadie me busque, que nadie me pide salir, que nadie se interesa por mí? Y dije: ¿sabe por qué? Tú tienes problemas emocionales. Ningún hombre quiere andar con mujer con problemas emocionales. ¡No! Pero el modelo, ¿qué importa? No queremos esa mujer en nuestra casa. Amén.
Amén.
Y el rey dijo lo mismo: yo estoy buscando jóvenes que tienen un control mental, un control emocional, y no anden por ahí llorando, enojado, frustrado, deprimido, en conflicto. Y a pesar de sus problemas, se había controlado emocionalmente. Y él dijo: no, le vamos a dar una dieta especial para que se pongan corpulentes y para que se vaya por ahí su acné. Y Daniel dijo: ¿qué tal si yo nada más como lentejas y agua? Dijo: bueno, vamos a ver 10 días, ¿qué tal? Mira lo que dice el versículo 18. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el príncipe de los eunucos los trajo delante de Nabu, y el rey habló con ellos y dentro de todos ellos no se halló ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y así estuvieron delante del rey. Y en todo asunto de sabiduría, inteligencia que el rey demandó, los halló. ¿Qué dice? ¿Qué dice? 10 veces mejores, hermanos. ¿Sabe lo que queremos nosotros, niños que son jóvenes, que son 10 veces mejores que los jóvenes de este mundo? Y en esta época no debe ser tan difícil. Ya los jóvenes de esta época, flojos que son, no se enojen conmigo, los jóvenes que se quedaron adentro. Jóvenes, que el jefe ya dice, yo quiero 8 horas de trabajo y les dan 3. Entren ya cansados, durmieron hasta 10 horas, entran cansados, así caminan, como viejito, como si tuvieran 70 años, ya entran en el negocio así. Esa fachada de cansada. Ni saben limpiar nada. Saben ensuciar, pero no limpiar. Saben hacer lío, pero no saben hacer aseo. No, ya el jefe tiene que explicar todo, porque los padres nunca le han explicado nada. Ajá. Muévense las cabezas. Ustedes que son jefes, saben de lo que hablo yo. Su frustración en la juventud hoy en día, floja y que no sabe nada, pero quiere un ya, yo valgo por lo menos $18 por hora. Tú no vales ni $18 por mes. Estás costando a la empresa dinero, no estás ganando a la empresa nada de dinero. No, pero 10 veces mejor, estos jóvenes ya fumando su marihuana, ya tomando drogas a las 16. Si un joven cristiano no es 10 veces mejor que esta generación, tiene problemas mentales.
Amén.
Yo digo, pero qué tal si yo no saque por ahí mi diploma de la universidad. No necesitas hoy en día, porque ellos salen hasta de la universidad tontos, flojos, ladrones, deshonestos. Si tú tienes buen carácter y tú trabajas duro y tienes algo de inteligencia, vas a tener una buena vida. Amén.
Amén.
La juventud no está de acuerdo conmigo. ¿Qué me importa? Cabezas huecas, manos limpias. Hasta las uñas ya, hasta los hombres con sus uñas bien pintaditas. ¿Sabe que cuando uno da la mano a un hombre, uno debe por ahí sentir la tierra? Algo, no, ya, manos tan finitas, tan suaves como un pescado de la cocina, ya listo a comer, frío y suave. Que Dios nos ayude. Amén. No, estos hombres 10 veces mejor. Porque no es porque nunca sufrieron. Es porque ellos dijeron, nosotros vamos a levantarnos, superar nuestras circunstancias y proponernos en el corazón no ser contaminados. Y 3 años pasando, 3 años por la educación, no mejor dicho, reeducación de rey Nabu, salieron sin ser contaminados, no salieron con vicios, no salieron ya humanistas, no salieron ya socialistas, no salieron por ahí con las ideas locas de este mundo, no salieron por ahí fumando marihuana ni tomando cerveza. Ellos dijeron, si tú quieres ser mugroso, adelante. Yo voy a ser limpio siguiendo a mi Dios.
Amén.
La mente ya. Yo digo, esta juventud que necesita su medicina, ya tenemos. ¿Cuántos de ustedes crecieron sin pastillas? A ver, levántese la mano. A ver. Casi 100%. ¡Qué increíble! ¿Sabe por qué? Su papá, cuando le miraba, era suficiente. No te hacía falta una pastilla, ¿no? Con eso me controlaba, con la mirada. Pastilla, no, señor, no me hace falta. Apenas empezamos a predicar y el tiempo ya nos para.